fuerza con este baile. Siente este ritmo en tu corazón.
Sube la miel, se junta gente tan diferente. Deja las venas que te detienen.
Que hay fútbol, evidentemente. Es la noticia de la jornada. El Croacia-Francia. Al final quedaron eliminadas grandes selecciones. Alemania, Inglaterra, España. Y Antoñito Ruiz está allí en Rusia, que es donde hay que estar hoy. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días desde las puertas de este estadio Luzhniki, en el centro de Moscú, con capacidad para 81.000 espectadores, un estadio majestuoso, imperial, imponente, donde en unas horitas vamos a vivir el último episodio de este Mundial, que no ha sido apasionante en lo futbolístico, pero que desde luego ha sido tremendo en la organización, muy buena. Decía el otro día Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que ha sido de los mejores mundiales que se han hecho en la historia reciente de este campeonato.
Yo no sé qué te han hecho, pero estás agotado. O te has ido toda la noche a correr el tacón, o os han agotado en la cadena COPE. Antoñito, cuéntanos.
No, que va. Estamos con las pilas arriba, ¿eh?
¡Arriba! Oye, dinos algo de Rusia. ¿Qué se te ha quedado en la retina en este tiempo? ¿Cómo ves el país? Yo que no he ido casi desde la caída del muro, me interesa mucho lo que me cuentas.
Bueno, pues de Rusia te voy a contar cosas. Por ejemplo, nosotros hemos venido a muchos partidos de Champions durante los últimos años y se nota que ha habido una evolución tremenda en lo social, en los servicios, en la vida de Moscú, por ejemplo. Ha cambiado mucho este país. Ya no era el país, claro, ya no era aquel país cerrado del este con poca visibilidad para muchas cosas de las que disfrutamos en Europa. Ahora es un, digamos, una cosmopolis tremenda, donde hay una mezcla de razas, de servicios, de... Bueno, digamos que se está abriendo Rusia y que Moscú en este Mundial ha sido un escaparate muy bonito. Luego,
Moscú está ya como a la altura de París, de Londres. ¿Has percibido ese nivel económico y social y cultural? No, todavía no.
No, pero está cercano, ¿eh? No está muy lejos de París o de Londres. Lo que pasa es que aquí digamos que hay una desigualdad tremenda, porque hay gente muy rica que son a lo mejor una minoría de la sociedad, y luego hay una gran mayoría que tiene pues un sueldo muy bajo, pero que sin embargo se les ve contento, no se les ve quejándose mucho. Luego en la sociedad hay cosas que a uno le gustan y otras no, porque estamos acostumbrados a un tipo de vida diferente aquí. Pero yo diría que Rusia sorprende, porque uno cree que va a tener menos atractivo, y cuando llegas aquí y empiezas a vivir, llevamos aquí 40 días, estoy aquí ahora con los cuatro reporteros que vamos a hacer la final, con Oliva, con Ballester, Hugo, con Fernando Evangelio, y luego viene Lama, que está ahí cerquita, y estamos sorprendidos por eso, ¿no? Porque este Moscú y esta Rusia es un sitio mucho más hospitalario, mucho más cálido de lo que parece.
No, hospitalarios son mucho los rusos, enormemente acogedores, y Rusia es una gran nación, quiero decir. Realmente hablamos de unas grandes referencias de Europa, y es imprescindible para conocer nuestra cultura. Antoñito Ruiz, tengo aquí a Lolo Martínez de Querol y a Mikey de Toro, que están en un sin vivir con el partido.
Antonio. Buenos días, Antonio.
Aquí estamos. Ya están llegando a las 5.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Antonio, mira, yo que te quería preguntar.
¿Qué os preocupa? ¿Os preocupa la duda de Perisic, ¿no? En Croacia.
Sí. Pues te voy a preguntar precisamente por eso, porque claro, Croacia llega con 3 prórrogas a sus espaldas y Francia no ha disputado ninguna. Entonces quiero saber a estas horas si se sabe más o menos qué equipo va a poner Dasko Dalic.
Solo hay una duda, la de Perisic, ¿no? Que por eso te decía que era la duda deportiva. El resto del equipo es el que viene jugando las últimas jornadas. Francia va a lucir a su 11 de gala, con Antoine Griezmann arriba, con Giroud, con Mbappé, bueno, pues todas las estrellas, con Kanté. Es un equipo que no ha perdido en todo el Mundial, que es el único, creo, que no ha perdido en todo el Mundial, y que por eso está aquí en la final con la etiqueta de favorito. Y Croacia es el sueño romántico. Croacia yo creo que ya celebra estar en la final y vive la posibilidad de dar ese último pasito hacia el sueño total, que sería ganarla, ¿no? Pero bueno, va a haber hoy, por ejemplo, entre 7 y 10 mil croatas acompañando a su selección. Va a haber también en torno a 10.000 franceses, ellos acompañando a Francia, ¿no?
Bueno, están de todas formas los franceses, efectivamente están los croatas. ¿Y vosotros con quién vais en la mesa? A ver, ¿tenéis favoritos? Buenos días a Sole Mayol, a Carmen Candela, a Carmen Lomana.
Claro que tenemos.
Me gusta Croacia, porque creo que tienen muchísima ilusión y no han llegado nunca hasta ahí.
Que no se lo creen ni ellos, ¿verdad? Que están en la final.
Yo creo que tienen que perder los franceses, entonces estoy con Croacia. ¿Y tú?
Pero vamos, que tampoco me va a pasar nada.
Croacia también.
Pues no decías tú que eran muy pro-francesa.
Soy muy pro-francesa, pero hoy quiero que gane Croacia, me haría ilusión.
Yo es que he visto, es que a lo largo del Mundial hemos tenido, yo creo, un jugador estrella que ha sido Modric. Entonces siempre yo me voy a inclinar por Croacia, así que es verdad que a Francia la hemos visto muy arriba durante todo el Mundial.
¿Y tú qué opinas, Lolo?
Yo, por ir con los equipos modestos y porque Croacia nunca ha ganado un Mundial y porque es Francia, además.
Y porque viva Dalmacia y Dubrovnik. ¿Y qué dice Antonito Ruiz? ¿Cómo está el panorama?
A ver si se venga de la eliminación del 98, que eso también está en el aire.
¿Y por qué has dicho porque es Francia?
Porque simpatizo más con Croacia, no tengo otra cosa.
No tengo otro motivo. Desde 1808 es un movimiento que nos pasa y no sabemos por qué.
A mí me gusta Francia, me encanta.
A mí me encanta, y Francia me encanta.
Antonio, ¿cómo está el partido? ¿Cómo lo ves técnicamente?
A mí, hombre, un poco a mí en lo personal me da un poco igual, ¿no? Quién gane. Lo que pasa es que en Francia juegan tres jugadores del Atlético de Madrid, con los que tengo cierta relación, Antoine Griezmann, Lucas Hernández, que además es un chaval que está jugando su primer Mundial y es el mejor lateral del Mundial, y luego está el nuevo fichaje del Atlético, que es Lemar, eso por un lado, luego está Rakitic,
eso te mueve
está
el corazoncito,
Modric,
claro.
Los que somos románticos queremos que gane Croacia. Queremos que pasen cosas que no están en las apuestas lógicas, ¿no?
Bueno, lo que lleva
pero bueno, vamos a ver, el favorito... Sí, eso es un mundial de sorpresa, ¿no? Por eso, en el último episodio debería seguir así. Y
que gane el mejor.
No, y estos son chicos de la guerra también, que han vivido
Modric,
ese momento.
Por ejemplo,
muy
Modric
duro, ¿no?
Vivió la época de la guerra.
Es que Croacia es como Madrid, ¿no? Prácticamente, es muy pequeño.
Y un país súper bonito.
O sea, que están
además
todos allí en Rusia.
Maravilloso. Yo tuve un novio croata.
Son 4 millones. 4 millones de habitantes.
4 millones de habitantes. Te juro, un país pequeño. Bueno, pues vamos a un pronóstico. ¿Qué me dices tú, Antoñito?
Bueno, yo diría un 2-1 a favor de Francia. Francia 2, Croacia 1.
¿Y el resto qué opináis? A ver, Carmen Lomana.
Yo, como he dicho que quiero que gane Croacia, pues bueno, a lo mejor... 2-1, pero a favor de Croacia.
Me parece muy bien.
Yo voy a ser gafe para Francia y voy a decir 3-0, a ver si se lo meten por el otro lado.
Él siempre moderado, centrado.
Yo, como no está España y a mí me gusta el fútbol, pues un 1-1 y que se decida.
Exactamente.
Los
eso iba a decir yo.
¿Tú también?
Yo creo que es que todos han ido a la Croacia, creo que ha ido todos a los penaltis y ahí ha sido donde.
Todos los penaltis
y es muy emocionante.
¿Y Candela?
Yo con los penaltis infarto. O sea, me pongo enferma.
O sea, tú no eres partidaria.
Yo
hago un pronóstico.
1-0.
A favor de Croacia.
Croacia, obvio.
Bueno, pues ahí estaremos escuchando al mejor equipo de deportes de la radio española, nuestro equipo de tiempo de juego, y esperemos que lo pase muy bien Antoñito Ruiz, ¿eh? Un abrazo muy fuerte desde Madrid.
Muy bien, muy bien. Un gusto grande entrar con vosotros. Ya tenía ganas de entrar en fin de semana. A las 3 en punto empieza tiempo de juego especial final del Mundial.
A las 3 en punto, ahí está. Antoñito, un abrazo a todos los compañeros en Moscú. Y ahora sí, ahora vamos a una cosa un poco rompedora aquí. Las mujeres están en primer término en la discusión en todos los órdenes, no solamente en el político. También se ha hablado muchísimo de lenguaje inclusivo a raíz de las iniciativas para plantear la Constitución, el texto constitucional ante la Academia. Se ha hablado de consentimiento en las relaciones sexuales. Se ha hablado de prevenir, evidentemente, las agresiones a mujeres. Pero hay toda una reflexión sobre lo que las mujeres sean en el mundo entero, ¿eh? Las grandes escritoras ahora mismo son mujeres. Hay una autora, Laura Sagnier, que nos ha interesado mucho porque ha hecho una encuesta y una investigación pormenorizada de las mujeres mayores de edad que residen en España y utilizan Internet de forma habitual. O sea, entiendo que la muestra es bastante joven, porque la manipulación habitual de la red pues exige normalmente que la gente sea por debajo de los 60 años, más o menos de media. Ahora ella nos corregirá. Y, curiosamente, sus resultados son muy sorprendentes. Hay un leitmotiv que ella aduce y que va a utilizar utilizar como título de un libro próximo, Más cansadas que infelices, que apunta a una cuestión sobre si, que además hablamos entre nosotras a menudo, si la supuesta liberación de la mujer nos ha entrañado un doble esfuerzo como madres y como trabajadoras que nos está agotando, y un título que saco de lo que ella ha investigado, un poquito golpeador o rompedor. Hay más mujeres fans, dice Laura Sagnier, de las tareas de casa que del trabajo fuera. Esto es una cosa curiosa. Buenos días, Laura Sagnier.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Muchísimas gracias. ¿Por qué te pusiste a hacer esta investigación?
Pues mira, me puse a hacer esta investigación porque me detectaron estrés laboral, me recomendaron parar un tiempo, y cuando llevaba parada, como yo he sido consultora durante 25 años y la verdad es que no había parado desde que acabé la carrera, pues me sentía un poco incómoda en mi situación y decidí pues realizar la misma investigación que en la consultoría PRM, que es donde he trabajado estos 25 años, pues realizaba para mis clientes, y decidí estudiar el mercado de las mujeres, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hice durante casi 2 años, dediquéme a estudiar el mundo femenino, que siempre me ha interesado mucho porque vengo de una familia donde somos 3 hermanas y todas hemos tenido hijas.
Entonces, ¡qué interesante! Fíjate.
Entonces decidí que para mis hijas, que todavía eran adolescentes cuando empecé todo este proceso, y para mis sobrinas, pues sería una herramienta útil para sus decisiones de futuro tener buena información de lo que opinaban sus predecesoras.
Efectivamente, porque ahí yo creo que nos vemos ante una situación paradójica. Por lo menos quienes tenemos hijas, porque hay 2 formas de abordar la cuestión. O sea, yo a mis hijas les digo, me apasiona la profesión, a mí me ha, digamos, argumentado toda mi vida, la ha vertebrado, pero también me ha hecho renunciar a muchas cosas. Y cuando alguna persona o alguna chica joven me dice, no, es que hay que dedicarle tiempo a la familia y a los hijos, digo, entonces no te dediques a hacer una carrera periodística, por ejemplo, ni una carrera de cirujana, ni te dediques a la política, yo qué sé. Tienes que pensar en ser maestro o en ser funcionario, porque tienes que tasar tu tiempo. O sea, que es una paradoja este tipo de conversación. ¿Es lo que tú has detectado, Laura?
Cristina, es que es exactamente lo que dice el estudio. Y en realidad hay una información que dice que las mujeres que están más felices con su trabajo en España son las funcionarias, y las que no siendo funcionarias tienen una plaza en una institución pública. Y esto, que puede chocar a gente como tú, que ha tenido una profesión que es el extremo, o yo, que he sido consultora y he viajado por el mundo, pues es la realidad, porque fíjate que lo que más nos preocupa en el trabajo es poder conciliar.
Sí, es que esto es tremendo, porque igual ha sido el dolor de la profesional cuyo tiempo ha sido al 90% para la profesión. Bueno, puñeta, la casa y los hijos.
Claro, pero yo creo que, mira, una de las cosas que hemos aprendido en la investigación, y creo que es un mensaje muy importante para nuestras hijas y sobrinas y mujeres en general, es que cada una tiene que saber lo que le va a llenar más. No todas somos iguales, no todas queremos lo mismo. Entonces, no podemos a alguien que su sueño es llegar a montar un negocio y viajar por el mundo distribuyendo ese negocio, no le podemos culpabilizar porque esté menos tiempo con sus hijos si es que quiere tenerlos. A lo mejor el que quiere estar en casa es su pareja, o a lo mejor pueden contratar a una ayuda estupenda y ella dedicar las horas de calidad que pueda. O sea, yo creo que la sociedad tiene que respetar mucho a la mujer y no explicarle lo mismo que hacía nuestra abuela a todas, porque a lo mejor eso a esa mujer no le llena.
Ay, perdona, Laura, ¿puedes preguntarle una cosa?
Hombre, todo lo que quieras.
Hola, soy Soledad Mayor. Estoy oyéndote y estoy como escuchándome a mí misma, preguntando a gente más mayor que yo hace unos años, y siempre me decían el horror que había sido, el horror entre comillas, que habían estado encantadas de estar cuidando a sus hijos y haberse quedado en casa, pero lo que les hubiera gustado ser actor, ser periodista, ser muchísimas cosas que se han dejado
atrás. La generación anterior
porque
tenía
han tenido que cuidar
nuestras madres, que nos decían, búscate el
trabajo. Ahora la siguiente generación resulta que sí, hemos metido de lleno a hacer cosas de trabajos increíbles y se están arrepintiendo de no haber estado con sus hijos.
No, porque a ver si centra el debate, opción. Perdonadme, vamos por partes. Laura, ¿qué te parece esta intervención interesantísima de Sole?
No, a ver, me parece bien, pero yo insisto mucho en justamente lo que está diciendo ella. No hay que obligar a nadie a hacer nada. Yo creo que hay una etapa que hemos en la investigación hemos detectado diferentes ciclos de vida, y hay una etapa que es entre los 18 y los 26 años, donde las mujeres lo que tienen que hacer es decidir exactamente qué quieren. Tienen que, yo creo que tienen que trabajar en diferentes cosas, si pueden probar aquello que les gusta más y desde luego decidir si la maternidad encaja o no en su vida.
Pero bueno, perdona un momento, es la opción de elegir, pero no quiere decir que tú elijas en un momento determinado, en una etapa de tu vida, hola, soy Carmen Lomana, quedarte en tu casa porque te satisface mucho más entregarte a la familia. Eso no quiere decir que no puedas estudiar una carrera, ser una mujer culta, preparada y que estás al día de todo lo que está pasando. Pero tienes unos años de tu vida que la opción de salir fuera a trabajar es mucho más lo que te angustia y el doble de trabajo, porque tienes el trabajo de organizar tu casa, porque al final es la mujer la que está cuando la niña se pone mala o el niño tiene mil problemas, y tener que estar en el trabajo. Eso, si no tienes hijos, lo puedes hacer muy bien, aunque estés casada, pero con hijos genera en general una angustia bastante grande.
¿Cómo has visto tú este aspecto, el aspecto que menciona Lomana?
Sí, a ver, yo, Carmen, estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que aquí hay una presión social que tenemos que luchar para que deje de existir. O sea, una de las cosas que estamos viendo, y es el título del estudio, porque este libro, esta investigación ha dado lugar a un libro que es mucho más fácil de leer, que justamente se titula Más cansadas que infelices, donde desarrollamos todos estos temas, pero de una forma más literaria. Pues justamente una de las cosas que se ve clarísimo es la presión que la mujer está recibiendo por dos frentes. Uno, porque emocionalmente nos han cargado el peso de los hijos a nosotras, cuando los hijos tienen un padre y una madre por igual, y ellos, nadie les ha culpabilizado por esto, y entonces este es un tema social a resolver por nosotras y por ellos y por todo el mundo. No puede ser que nosotras seamos las responsables emocionales del funcionamiento de la familia. Este es un tema. Pero otro, que nos hace estar muy cansadas, claro, es que estamos realizando el triple de tareas que nuestras parejas del sexo opuesto, tanto en la casa como con los hijos.
Efectivamente.
Y es esto que hace que tengamos es una cuestión, doble jornada.
Esa es la cuestión, pero... porque además, yo es que estoy en un momento que estoy viendo a muchas sobrinas mías que están trabajando y teniendo hijos a la vez. Y están agotadas. El otro día me decía una de ellas, lo único que quiero en esta vida es poder dormir una noche entera.
Vamos a ver, Carmen.
Y el marido, claro que ayuda, pero hasta cierto punto, porque la niña se pone mala y la niña se pone como una hidra si no está con su madre.
Fijaos que hay un dato, Laura, perdóname por completar esto, en el estudio que mencionáis y por volver a él, que luego tendremos tiempo de debate, me ha impresionado muchísimo que haya un porcentaje, aunque sea pequeño, pero no es tan pequeño, de mujeres que viven la maternidad como una experiencia no grata a raíz de esta dificultad, Laura. Claro.
Sí, bueno, y no solo a raíz de esta dificultad, pero a ver, yo volviendo, solo para contestar un poco a lo que estaba diciendo antes Carmen, a ver, es que nosotras no podemos, o sea, ya el concepto de que ellos colaboren es erróneo. Ellos no es que colaboren, es que el hijo es de los dos, que lo hemos de hacer a medias, ¿sabes? Entonces este error educacional es muy malo para las mujeres.
Pero Laura, escúchame una cosa.
Pero la realidad es otra.
Perdóname un segundo, a ver.
Laura, se hace a medias relativamente. O sea, se hace a medias las tareas de la casa, estoy de acuerdo y te lo compro, que se hacen a medias.
No se están haciendo.
Bueno,
a medias.
Pues se deberían hacer a medias. Deberían. Exacto, sí. Pero la lactancia no se puede hacer a medias.
Pero la lactancia no es la vida.
La lactancia. Oye, perdóname, cada 3 horas por la noche despertarte con
perdóname,
la
perdóname, si tú me preguntas a mí, de 28 años de maternidad, 28 años de maternidad, ¿qué representa la lactancia, Carmen?
Cris, te estoy diciendo, por ejemplo, en la baja maternal, yo no estoy de acuerdo cuando Laura ha dicho que la emoción la tiene que sostener igual que el padre que la madre, porque, insisto, y además siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo, lo masculino y lo femenino no cubren lo mismo en una criatura. Porque entonces da igual tener un padre, o sea, los niños huérfanos de madre o de padre, o los padres, madres, ¿es todo lo mismo? Pues no. No por nada, sino porque lo masculino y lo femenino femenino a la prole no le aporta lo mismo y las emociones.
Pero tú me estás diciendo que los huérfanos con madre están mejor que los huérfanos con padres, que no estoy de acuerdo.
No he dicho eso, Cristina. No. He dicho que los niños
que hay dos
que los niños
diferentes.
Que los niños que crecen sin un padre
o
sin una madre, y te estoy diciendo o con dos padres o con dos madres, no es exactamente igual, porque lo femenino y lo masculino no se da igual.
Es que son indispensables ambos.
Pues eso te estoy diciendo,
pero hasta cierto
Cristina,
punto.
Es que estoy diciendo lo mismo. O sea, estoy diciendo, lo masculino y lo femenino se complementan.
Exacto.
Ahora, no vamos a quitar los roles de la madre y del padre. Y cuando un niño está malito, lo habitual, hay padres maravillosos y que los niños se van con los padres.
Mamá.
Pero lo general es que se vayan con la madre. Y la madre, cuando está trabajando en su cabeza, por las hormonas, insisto, por las hormonas y por la diferencia entre lo masculino y femenino, están en su casa trabajando. Cuando han dejado un niñito de un año con anginas, el padre es capaz de meter la cabeza en el trabajo y trabajar, y la madre está
no se puede
medio en su casa.
Yo creo que no.
Pero mira,
perdonadme un segundo, porque aunque os parezca mentira, estoy entrevistando a Laura Sagnier.
Es verdad, Laura. Aquí enseguida
a ver si consigue
nos calentamos.
Ella, que luego debatiremos poner orden en esto.
Sí.
¿Qué te suscita el debate?
A ver, no, es que como habláis de tantos temas...
Claro,
no,
tendrías que tener un boli.
No, yo tengo un boli en papel.
Ah, vale.
No,
vale.
A ver, el... O sea, yo puedo deciros dos cosas. Una es los datos del estudio.
Esto es lo que a mí me interesa.
Y otra es mi opinión, que podemos estar o no de acuerdo, y yo creo que ahí es menos importante, porque yo creo que lo importante es la opinión de los 15 millones de mujeres que cubre este estudio, ¿no?
15 millones de mujeres, atención, ¿eh?
Sí, por cuestiones estadísticas hemos entrevistado a 2.500, pero estas 2.500 representan a 15 millones de mujeres de España de todas las edades, entre 18 y 64 años. Entonces, es una fotografía de la mujer en España. Otra cosa es luego buscar explicaciones y entender el porqué, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta última que me habías hecho, Cristina, de la maternidad, efectivamente, el estudio dice que de las mujeres que tienen hijos hay un 73% que se sienten muy realizadas con la maternidad. Las realizadas quiere decir que volverían a tener hijos con la información que tienen hoy y que se sienten felices con su maternidad. Pero el 27% que complementa este 73% se divide en dos. Un 9% que las hemos bautizado como madres arrepentidas, porque dicen que con la información que tienen hoy ellas no habrían tenido hijos. Y un 18% que se sienten desengañadas con su maternidad, que volverían a tener hijos, pero que no se sienten felices de haber sido madres.
¿Y por qué?
Entonces, este mensaje es muy importante, yo creo, para evitar un poco este concepto que se ha ido traspasando de generación a generación, que la maternidad es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Porque no, hay mujeres que lo de la maternidad, lo del cuidado, lo de tener a alguien dependiendo de ellas, pues no va mucho con ellas. Y claro, tener un hijo, que es lo único que es para toda la vida, pues se está amargando la vida, que es lo que les pasa a estas madres arrepentidas. A ver, el porqué son varios fenómenos. Hay un fenómeno que es muy importante, que es tu actitud como mujer ante la maternidad y ante los niños. Seguro que si pensáis en mujeres de vuestro entorno, pues habréis visto mujeres que desde pequeñas van a ver a un niño que nace y quieren cogerlo, van al parque y juegan con los hijos que no son suyos. Hay gente muy maternal, pero hay otros que lo de los niños no va con ellos, ¿no? Y entonces hemos podido cuantificar que entre las mujeres que no son ni niñeras ni madrazas, que ojo porque son más de un tercio de las mujeres, una de cada tres, entre las mujeres que no son ni niñeras ni madrazas, el 40% están arrepentidas o desengañadas con su maternidad. ¿Por qué han tenido hijos? Porque es lo que tocaba, porque estaban con una pareja y la mayoría además eran católicas y lo de la maternidad era lo que tocaba en ese momento. y luego pues la vida les ha llevado a ver que esto no va con ellas.
Es muy fuerte y muy interesante. Porque seguro que nuestros oyentes están oyendo, tanto ellos como ellas, casos de mujeres que en el caso de la separación dejan los hijos en manos del varón. Esto pasa ahora con relativa frecuencia.
Pero eso no pasa nada, porque es a lo mejor muy sorprendente resulta que el varón es mejor padre que ella.
Pero
madre.
No estoy juzgando, estoy diciendo que en efecto lo que dice Laura está apuntando a una modificación del tejido social. Que tenemos que considerar, ¿no? Porque esto no se producía antes.
No, claro. Y entonces, otros elementos que afectan al que yo me sienta, o sea, a estas madres arrepentidas, es también el hecho de haber errado con su pareja. O sea, encontramos entre estas madres arrepentidas, muchas separadas, divorciadas. Y este yo creo que es otra alerta para todas las que tenemos hijas o mujeres jóvenes en nuestro entorno. Realmente la elección de la pareja con la que voy a tener un hijo es clave. No podemos tener hijos con cualquiera.
Y aún así te puede salir también rana. O sea, aunque elijas maravillosamente.
Sí, pero es verdad que es una decisión muy importante en la vida.
Claro,
sí,
pero es que a lo mejor tienen esta decisión con respecto a los hijos porque no han tenido la pareja al lado que les ayudara o les acompañara.
No, pero no discutamos ahora, vamos a discutir luego.
Es la satisfacción. Lomana.
No, lo que quiere decir Laura, creo, es que si tú te ves sin pareja, es muy dura la crianza.
Claro, pero es que yo lo que estoy diciendo es que a lo mejor estas mujeres han llegado a esa conclusión porque lo que tenían en un momento, que era una pareja y un hijo y no sé qué, de pronto la cosa se va a tomar por saco y tú te quedas con un niño, tú sola y con un trabajo y etcétera, etcétera. Y por eso dices, pues fíjate, si lo llego a saber esto no lo hago, claro. Pero si llegan a tener pues buena sintonía con su pareja y tal, a lo mejor no hubieran dicho eso, creo.
Claro, es fundamental.
Bueno, a lo mejor el padre
pero
tiene...
Pero no deja de ser una hipótesis, que es interesante. Una otra cuestión que me llama mucho la atención del estudio, Laura, es una cosa tremenda, que la faceta, que esto es horroroso, con la que más infelices se sienten las mujeres es el físico.
Sí, esto es una vergüenza. Y esto es una, esto,
pero
esto
es una verdad.
No, pero a ver,
es tremendo,
esto también,
¿eh?
Sí, y esto también
hablando en serio, es tremendo.
Sí, porque fíjate, una de las cosas en las que peor está la mujer actual hoy en día es en el tiempo que tenemos para nosotras. El tiempo que la mujer tiene para ella cuando tiene trabajo remunerado, tiene hijos y además vive con su pareja, tiene una casa de la que ocuparse y una pareja de la que ocuparse, el número de horas que tenemos es menos de 2 al día despiertas, que es el tiempo justo para la higiene personal por la mañana y por la noche.
Pero luego, Laura, entonces, yo creo que también esto tiene muchísimo que ver con, o sea, con la sociedad en general, con lo que nos salpica en general, porque ahora
la juventud, la belleza,
el estar fenomenal, el botox, las vitaminas en la cara,
es lo que se valora, ¿te das cuenta?
Entonces,
no tienes más que entrar en Instagram, por ejemplo.
No creo tanto que sea por el tiempo, porque yo creo que el tiempo...
No, al revés, es que no había acabado.
Ah, perdóname.
Lo que quiero decir es que estando tan mal como estamos en el tiempo que necesitamos para nosotras, que al final es lo que nos hace vivir, porque si no, por eso llegamos a situaciones de estrés tan graves, ¿no? Pues siendo esta la cuestión en la que deberíamos sentirnos más infelices, pues resulta que no, que lo peor es el físico. Con lo cual, realmente la presión social que estamos sufriendo es impresionante.
Enfermiza. Pero Laura, y una última cuestión, perdóname porque nos tenemos que ir ya de tiempo. Sí, Laura. ¿Laura?
¿Hola?
Hola, ¿no nos oyes?
Se ha cortado la comunicación.
A ver si podéis llamar de nuevo. Laura.
Ahora te oigo, pero te he perdido durante unos minutos.
Nada, no te preocupes. Por terminar con relación al informe, hay un 35% de mujeres que se declaran fans de las tareas de casa.
Sí.
Yo.
Sí.
Bueno,
pero tengo dos, pero yo las detesto, Laura.
No, pero es muy satisfactorio.
Pues será para ti.
Yo no tengo hijos, pero me imagino que estoy más cómoda llevando a los niños al colegio, volviendo a casa, esperándoles por la tarde.
Pero eso no son las tareas de casa. Hablamos de la mocha. A mí la mocha no me gusta.
Y la plancha.
Oye, yo adoro planchar.
Pues
si queréis,
eso querés. Pues
me pagáis la hora y os plancho.
Yo te cojo la palabra. Laura Sacnier.
Oye, cocina. Pues mira, yo os digo que volvemos un poco al principio. No todas somos iguales. Entonces,
efectivamente.
Las que son como Cristina y como yo, que somos anti tareas de la casa, somos una minoría, somos 2 de cada 10 mujeres.
Uh-huh. Ay, me encanta.
Las que son
apúntame ahí también a mí.
Pero fíjate,
la mocha para otro.
Pero las que son fans de las tareas de la casa son un 37%. Y en medio hay unas tolerantes que están entre un extremo y el otro. Entonces, realmente, yo es que creo que volvemos un poco a lo mismo, que no todas somos iguales. Yo recuerdo una vez que una amiga de mi madre vino a casa y me dice, ay, Laura, pero con lo bien que haces tu trabajo, ¿cómo es que tienes esta bombilla fundida? Y le dije, pues que ni la veo. Yo cuando llego a casa por la noche no veo la bombilla fundida, es que me da igual la bombilla. Mi prioridad es otra.
Haznos un resumen de las consecuencias muy breve y te invitaría a permanecer en el debate. De hecho, vamos a interrumpir, que me están gritando los técnicos. Invitamos a Laura a permanecer en el debate ya en términos de contertulia, si ella lo desea, y que nos haga previamente un resumen a la vuelta.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
15 millones de mujeres que manejan Internet en España han sido estudiadas por un equipo que encabeza Laura Sagnier de la Universidad de Deusto. Son mujeres que van hasta los 64 años, desde los 18. Y la sorpresa es que el tejido social está cambiando. De repente te encuentras novedades, te encuentras gente que francamente es contraria a la maternidad. De repente considera un 9% de las mujeres que la maternidad ha sido para ellas una experiencia no grata. Incluso un 40%, que coincide en gran medida con separadas y divorciadas, pues se hubiese planteado la maternidad de saber lo que hubiese supuesto el esfuerzo de hacerlo sola. Hay datos sobre el físico que indican que es lo que más preocupa a las mujeres. Tremendo en la presión social en este caso. Y con relación a las tareas de casa, hay sorpresas porque un 37% de las mujeres les gusta las tareas. Le quería pedir a Laura Sagnier que hiciese un resumen del estudio desde un punto de vista científico y después entramos en debate y la palabra la tendría Sole Mayor. Laura.
Vale. Bueno, mira, yo diría que como resumen, en el sentido de cómo somos y qué pensamos, diría que el resumen principal es que hay distintas formas de vivir la vida que satisfacen a las mujeres, por lo que no se puede generalizar y es importante dar libertad para que cada mujer escoja y pueda hacer aquello que realmente le conviene y organizarse muy bien para conseguir hacer aquello que quiere hacer. Y en relación al resumen de cómo nos sentimos, yo diría que por la presión actual que tenemos y la dificultad que sentimos en la conciliación, por lo poco que está siendo nuestra pareja un copartícipe, diría que en el cómo sentimos el resumen sería que estamos más cansadas que infelices, porque hay mucha mujer que está contenta de tener hijos, de tener pareja y de tener trabajo remunerado, pero la situación diaria de la que antes hablábamos hace que realmente estén muy cansadas.
Pues este es el resultado del estudio. Vamos a abrir los micrófonos si alguno de nuestros oyentes quiere opinar sobre cómo se está produciendo el cambio social y qué es lo que percibe, tiene a su disposición nuestros teléfonos. Tenía Sole Mayor la palabra.
Yo quería decir unas cosas sobre el físico, pero voy a decir una cosa antes que decía una amiga mía muy sabia, que tú también conoces, y es que la felicidad está sobrevalorada porque es un sustantivo abstracto que no existe, o sea, existe la felicidad en trocitos o que eres feliz en un momento u otro.
Otro
y depende
concepto,
de cómo
¿no?
te
que
en ese
es
momento
el saber por qué vives,
te
la
preguntan
por la
y
existencia.
Si en ese momento estás mejor o peor, dices una cosa o dices otra. Y con respecto al físico, yo me acuerdo, fíjate que mi hijo tiene 28 años, que cuando iba a tener yo a mi hijo y nosotras nos dedicábamos a estar encima de un escenario y teníamos unos cuerpecitos muy monos y, en fin, estábamos muy delgaditas y muy tal. Y todos los, madre mía, vas a tener un hijo y se os va a estropear el cuerpo y es que ya el físico ya no es igual. Fíjate. Ya no sé qué, yo siempre decía lo mismo. Digo, a mí se me va a estropear con los años. Prefiero que sea mi hijo que él me lo estropee, que no se me vaya estropeando poco
por
a poco.
Por su propia evolución natural.
A medida que voy cumpliendo años. Y además, cosa que ahora no pasa porque ves a gente que ha tenido hijos y con no sé qué tipo, no sé qué harán, o qué dietas, o qué cosas.
Carmen
de pronto,
tuvo uno,
a
Carmen Romana.
A los tres meses, está
figurín nacional.
Pero quiero decir que eso depende mucho. Yo creo que las mujeres, una de las cosas que les satisface es tener un poquito de tiempo para cuidarse. ¿No os pasa que cuando habéis estado muy estresadas y dices, llevo 2 meses que no he tenido tiempo ni de ir a la peluquería ni de cuidarme? Eso te crea una insatisfacción, porque la belleza es un intangible. Lo que para uno es muy bello, para otro no. Y que desde luego yo creo que es condición de los seres humanos que les gusta estar bien. Y claro,
pero una cosa es esto, que yo estoy de acuerdo contigo, y otra cosa...
considera muy fea, porque además a lo mejor ella se considera muy fea y los demás no, porque a mí me ha pasado niñas preciosas que te dicen, es que te llenas de complejos. Y dices, mira, es para darte una bofetada.
Pues mira, yo lo que pienso es lo siguiente. El tejido social está cambiando.
Sí,
existe. Eso es obvio. Pero yo... tengo la certeza absoluta de que el tejido social está cambiando por la ideología de género. La ideología de género se empeña en que la mujer y el hombre tienen que ser una misma cosa. Igual en el trabajo, igual en la casa, igual con los hijos, igual con las tareas, igual. Y es un error. Entonces, que la mujer... y yo insisto que soy médico, o sea, no me lo estoy inventando, tengo una base científica, o sea, una evidencia científica en que la mujer no funciona a ningún nivel... a casi ningún nivel, excepto intelectual, evidentemente, pero sobre todo a nivel de emociones. No funciona igual que el hombre. La maternidad y la paternidad son cosas que se complementan entre las dos, pero no pueden ser lo mismo, porque la oxitocina, el hombre no sabe ni lo que es, y las mujeres estamos impregnadas de oxitocina después. Nos hemos empeñado por la ideología de género, que me parece que es un daño total, porque es abrir una brecha entre lo masculino y lo femenino, lo masculino y lo femenino, lo masculino y lo femenino, que no, hombre, que no.
Pero aquí estamos que hablando que a las mujeres les hace desgraciadas no sentirse guapas o atractivas.
No, y hemos dicho y muchas esto, más cosas, Carmen. Hemos dicho que a la mujer le frustra
lo último que
no tener que trabajar.
Pero o sea, hay muchas cosas. Ahora Carmen ha cogido otro... Claro.
No tener que trabajar, porque la mujer tiene que trabajar. Porque a mí, por ejemplo, a mí personalmente no me ofende el decir a mi marido, ayúdame. Y no, claro. Colabora. Pues no,
a mí sí me ofende.
Pues a mí no.
Que la mocha no es mi patrimonio, que no nazco con la mochadería.
Pero escúchame, Cristina, igual que mi marido hace una cosa de su trabajo en mi casa, de estadística, y me dice, ayúdame. O sea, por favor.
Pero es que es una generalización,
pero no nos pongamos brutos en tonterías. O sea, porque lo de utilizar las palabras, si yo le digo con cariño, ayúdame, no pasa nada, joder. Porque él se puede, déjame un momento.
Es que no.
Oye, por Dios, vamos a ver. Por Dios, imaginaros que está pasando la mocha todo el día él, ¿vale? Por la mañana, todo el día fregando, planchando.
Pero que no hace falta pasar la mocha tanto.
Dejadme un momento que acabe, Que está planchando, tendiendo la ropa toda la mañana. Y yo por la tarde estoy sacando la vajilla y le digo, anda cariño, ayúdame. Hombre, por favor.
Pero vamos a ver si no estamos hablando de eso.
Pero es que
no hablamos de la expresión. Hablamos de que la estadística, Carmen. Carmen, lo que dice la estadística... Y sí. No lo puedes negar, porque lo está diciendo Laura Sagnier, es que las mujeres están hiperestresadas porque asumen un montón de funciones sociales, entre ellas la mocha,
empleo,
con las que no vienen determinadas
genéticamente.
Pues que
eduquen a sus maridos, pero eso no es
ningún
problema.
¿Cómo que eduquen a sus maridos?
Sí, que le diga
solo
a su marido.
Solo faltaba eso ya.
Sí, sí, eduquen a sus maridos.
Pero vamos,
claro que
es
sí.
Que estáis complicando.
¿Quién educa a esos hombres, Cris?
Pero vamos a ver, tú no estás educando
bien a tus hijos si les estás educando así.
Pero imagínate
porque
que
cuando lleguen a estar casados con otra
persona, por ejemplo, estamos educando en esta tertulia en la que estamos diciendo que está muy bien decirle al varón que te ayude.
Y él a mí que me ayude, claro que
pero
sí.
Bueno,
eso es
lo convivencia. Que hay que quitar esa palabra, ayudar.
Pero la pareja,
ayudar es precioso. Ayudar es precioso. Pero no sé por qué os envenenáis con esa palabra.
No nos envenenamos.
Si a mí mi marido me dice, ayúdame.
Eso es muy bonito y todo lo que quieras,
bien,
que te ayude a lo
pero
que quieras. Pero es que las cosas no son tuyas y él te ayuda. Son de los dos.
Pues claro.
Unas veces tú haces más y otras veces hace él.
Unas veces él me dice, ayúdame, y otra vez
le digo,
ayúdame.
¿Por la discusión,
qué os
Carmen,
empeñáis en pasar la mopa? Que... si los dos trabajan, lo lógico es que tengan una persona en casa que les ayude, aunque sea cuatro horas al día.
Hay gente que no puede pasar nada.
Bueno, en caso de una doctora como tú,
sí,
tu
pero es que
marido
eso es una minoría
también.
Social.
Sí, pero eso no
es que nos están oyendo personas
que... Es
que
yo conozco gente que trabaja da igual, o sea, limpiando casas, pero... pues llega a su casa y el domingo, el fin de semana, hace una limpieza a fondo. No tiene por qué estar todo el día con la mopa dichosa, no, que decís. Que
bueno, creo que la discusión no es el grado de limpieza de la casa.
Claro,
a ver, Laura Sagnier, ¿qué nos dice la experta sobre la deriva de la conversación? El tema de las tareas domésticas.
Bueno, a ver, yo voy a añadir un elemento que todavía es más distorsionador en mi mente.
Mira, de los 15 millones de mujeres, hay un tercio, un 33%, que son parejas donde tanto él como ella tienen trabajo remunerado. Que en realidad es el escenario donde se tiene que dar esta situación de compatibilización total. Porque en las mujeres que tienen las tareas repartidas, ellas se ocupan de la casa y ellos de ganar dinero, ahí no hay nada que discutir, lo han negociado así o lo han acordado así, ¿vale? Entonces, en este tercio de mujeres, de mujeres que conviven con hombres y ambos trabajan, el desequilibrio en las tareas de la casa es el siguiente. Ellas están haciendo solas todo lo que tiene que ver con la familia en el 21% de los casos. Ellas están haciendo más que ellos en el 39% de los casos. Y ella y él aportan las mismas horas en el 37% de los casos, que sería la situación justa, ideal, teóricamente, claro. ¿Vale? Pero lo peor es que en estas mismas parejas, la parte económica, porque en cualquier pareja, cuando una pareja se configura, pues hay unos gastos nuevos y unas tareas nuevas. Pues en el reparto económico, ella y él están aportando lo mismo en el 51% de los casos. Y ella está aportando más en el 20%, lo que quiere decir que en estas parejas, en el 72% de los casos, la mujer contribuye igual o más que su pareja. El 72 quiere decir en casi todas. Entonces, nosotras hemos entrado, yo lo defino como muy generosamente, en el terreno tradicional del hombre, que es vamos a pagar los gastos de la casa porque yo me gano la vida, también quiero contribuir, y ellos tienen una posición muy pasiva en el otro lado, que sería en el lado de la parte no remunerada, pero que hay que hacer igual.
Perdona, Laura, y a estas mujeres les habéis preguntado, cuando en la pareja uno gana dinero y el otro también, si tienen a una persona o pueden pagar a alguien que les haga las cosas, claro, de la casa, porque eso yo creo que es lo que se suele hacer, ¿no? Cuando los dos trabajan, pues...
Mira, fíjate que apenas el 2% de estos 15 millones tienen ayuda remunerada, claro, a tiempo completo.
Claro. No, completo no. ¿3 horas al día?
No, perdona. Un 2% a tiempo completo. Cuando sumamos las que tienen alguna hora, solo aumenta a 13%.
Claro.
Laura, pero tú crees...
Perdóname un segundo, que nos llama Nila de Zamora. Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. Perdona por haberte hecho esperar. Cuéntanos.
Os escucho de verdad, con mucha atención. Me encantáis. Bueno, en principio, sobre el tema que estáis hoy exponiendo, yo tengo 69 años. Uh-huh. Entonces, tengo dos hijos, chicos, varones. Sí. Tienen ya de 40 años para arriba. Yo, desde que eran pequeños, yo he trabajado fuera y he trabajado en casa, que yo cuando han dicho trabajas, no, yo he trabajado fuera y en casa.
Fuera y dentro.
Eso es. A mis hijos les he inculcado siempre que tienen dos manos igual que las tenía yo. Yo, en principio, ya con mi padre tenía mis luchas, porque, claro, mi padre estaba rodeado de mujeres y era un poco machista. Yo soy la más pequeña y tenía mis luchas. Entonces, yo siempre he dicho a mis hijos eso, que tenían dos manos igual que las tenía yo. Que había, no me ayudaban ni mis hijos ni mi marido. Era compartir el trabajo desde siempre y ahora mismo se lo digo. Cuando a lo mejor me dicen, te voy a ayudar, no, a mí no me ayudáis. Es lo de supuesta obligación.
Muy bien.
La casa es mía, los hijos son míos, igual que son de mi marido. Si alguna vez, yo con mi marido a una hora, que mi marido no es machista, pero a una hora, cuando alguna vez yo le llamo la atención. Yo a mis hijos los inculqué desde pequeños que había que trabajar en casa. Ellos, sinceramente, le voy a decir, cuando llegan a casa, como ahora, o van y vienen, pues verdaderamente se echan un poquito encima de mí. Pero cuando están en su casa, yo le comento los dos. Uno está en Barcelona, que son nacidos los dos en Barcelona, uh-huh, y otro está aquí en Zamora. Y los dos trabajan como... Está compartido el trabajo, compartido pero al total. Mi hijo el mayor me dice una vez, hace un tiempo, mamá, me llama todo contento y me dice, mamá, ¿sabes? Ya he conseguido saber planchar, que era una cosa que se le atravesaba. Tenían compartido, si mi hijo, dijéramos, se dedicaba a limpieza de la casa, pues no era, pues era, dijéramos, lo que planchaba o hacía la comida. Tienen el trabajo repartido. Yo no sé por qué, ellos trabajan los dos fuera, los cuatro trabajan.
Pues
trabajan
me gusta, gracias Anila, porque es una forma muy buena de cerrar esta tertulia. Muchísimas gracias, un abrazo. Creo que es la dirección que están tomando las cosas, lo que ha hecho Anila en su casa, que ya ha trabajado ella previamente y ha mostrado a sus hijos. Y yo, de todas formas, encarecería como conclusión que hay muchas formas. Que hay muchas formas y que lo que hay que aceptar es que no hay una sola. Que en el futuro habrá que elegir con respecto a muchas cuestiones, ¿no? Y que a veces todo no se puede, ¿eh? O sea, que es verdad. Laura Sagnier, muchísimas gracias por el estudio, Las Mujeres Hoy, por este esfuerzo tan maravilloso, porque nos da datos bien reveladores. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias también a Sole Mayol, a Carmen Lomana y a Carmen Candela, que tienen ambas mañana santo, la Virgen del
Así
Carmen.
Es.